Tienen que decir. Radio UNDAB. El estado del tiempo y el estado de derecho. Un programa realizado por docentes y estudiantes de la carrera de abogacía de la UNDAB. El estado del tiempo y el estado de derecho. Un reporte semanal acerca de las cuestiones que afectan el afianzamiento y desarrollo de nuestro estado constitucional de derecho. Jueves, de 15 a 16, por Radio UNDAB. Dirección de Medios, Universidad Nacional de Avellaneda.
Hola, Fla. Hola, Marcos, ahí en el control. ¿Cómo está? ¿Cómo estás,
Fla? Acá, iniciando un día más, un jueves.
¿Un jueves más?
Sí, sí.
Bueno, ¿cómo venimos con la facu, con la cursada?
Ahí estamos complicados, ¿no?
¿Por qué? No queremos ni contar.
La tesina.
¿Con la tesina? Bueno, Lu está en su casa, está con parte enferma. Y bueno, le mandamos un saludo muy grande. Y bueno, sí, es verdad, estamos complicados con el tema de la tesina, pero va saliendo, ¿no?
Y sí, todo, mirar al derecho, es lo que a mí más me cuesta, mirar al derecho, la parte jurídica.
Sí, porque nos dicen que tenemos que mirar.
Claro, con perspectiva jurídica, obvio, estamos estudiando abogacía y tenemos que, mirar por ese lado. Así que bueno, hoy es, como estábamos diciendo, es jueves 13... No, perdón, hoy es
jueves... 15 de mayo, estamos
15
perdidas.
De mayo.
Estamos con la tesis en la cabeza, que disculpen, que no sabemos bien el día que es.
Con la humedad que hay estos días...
¿Es la humedad?
Horrible está, muy feo,
le
echamos la culpa a la humedad. Así que bueno, hoy, como decíamos, Luciana no está con nosotros, estamos esperando a nuestra invitada, Romina Osaeta, que bueno, vamos a hablar con ella, que es una dirigente de un movimiento social, con quien tendremos una breve entrevista, nos va a comentar de qué se trata la actividad que ella desempeña.
Sí, vamos a hablar del rol de las mujeres en las organizaciones sociales, bueno, cómo están afrontando las organizaciones. Todo esto que está pasando con el gobierno, ¿no? Esta crisis que estamos viviendo, y la ausencia del Estado, ¿no? Como que se retiró.
Y bueno, como todos los miércoles también, bueno, que siguen...
Es como un apocalipsis, ¿no? Pareciera, no sé, como a veces se vive también así, ¿no? Como una cosa muy rara.
Y bueno, con toda esta aluvión del Eternauta también que está...
Claro, como que... No, pero no sé si es tanto el Eternauta que también, pero
bueno,
digo...
Una distopía, ¿no? Algo
ver,
así.
No sé, calles rotas, es como que... no, como que falta, se nota la ausencia del Estado y esto va para largo, o sea, no es que estima o parece que va a cambiar porque es todo nada más que tránsito de dinero y enriquecimiento de...
Bueno,
de un sector de la sociedad.
Visto a las elecciones, a ver qué pasa del domingo, ¿no? ¿Cómo se dan los comicios? No sé, está todo ahí, el PRO está todo, ¿no? Con Milei ya se declararon la guerra prácticamente. Así que hay que ver qué...
Hay una disputa interna, claro, entre la derecha, porque son la derecha, no es que son distintos.
Los Penato y propio Macri ya dijo que como que veía a Santoro la mejor... que iba a tener una muy buena elección, así que bueno, ahí estamos. Ayer Milei cerró la campaña con Adorni, ¿viste algo?
No, ayer no vi, no.
En la Recoleta cerraron la campaña, un escándalo porque salió en TN que habían convocado a unos muchachos mediante un pago, y bueno, se descubrió.
No, pero ellos no pagan.
Y bueno, ahí está la casta que te
¿y
casta.
¿Y dónde sale? ¿De dónde salen los fondos?
Y bueno, che, ahí está.
¿Pero hay rendición de cuenta?
No creo, no sé. Bueno, cosa. El tema es que ahí sí se
y Adorni encima que es como, ¿no? Tiene una como la moralidad muy arriba, ¿no? Como un apuntaje sobre lo moral, ¿no? Muy alto.
Sí, sí, no, pero fue un escándalo lo de ayer realmente, porque estaban ahí, eran unos muchachos jóvenes. que primero le querían pagar 25.000, después 20.000, después 10.000, que ponete la remera violeta, que no, que la negra porque estaban como seguridad también. Así que no sé, es un un escándalo, hay que ver. Encima, esa es la bien del conurbano, porque no eran chicos de Capital, porque los que decían tampoco eran ni militantes, obvio, si son chicos pagos, gente contratada para la ocasión. Así que nada, ¿nos vas a contar acerca del pronóstico, Gra?
Dale, vamos con el pronóstico. Ya igual estamos viendo que está medio como nublado, ¿no?
Sí, horrible.
Así que bueno, vamos a ver qué pasa.
Hoy jueves,
que ya te lo digo, hoy es jueves 15 de mayo, tenemos una mínima de 18 grados y una máxima de 23, bastante alta igual, ¿no? Estamos en 15 de mayo, o sea, como que...
El otoño,
bueno, igual es otoño, pero digo, mayo siempre como que ya refresca bastante y no se está notando. Viernes 16 de mayo, mañana 18 de mínima nuevamente y 24 de máxima con lluvia, dice... El sábado tenemos una mínima de 12 grados, baja, ¿no? La mínima, pero la máxima sigue en 23 grados. Y el día domingo, el 18 de mayo, tenemos una mínima de 9 grados, baja muchísimo la mínima, casi 10 grados. Y una máxima de 18 grados y dice despejado. Así que bueno, si querés salir a caminar con tu novio, amante, marido... Bueno,
con el perrito.
Con el perro, el gato, lo que sea, podés salir a caminar... O sola, ¿no? Sola es lo mismo.
Siempre es una buena opción.
Bueno, ¿cómo estamos? ¿Qué pasó?
Hay que hacerse amigo de la soledad.
No pasa nada. Bueno, podríamos hablar así como un tipo, claro. Un tema filosófico de la soledad.
Sí, tal cual. Pero bueno, pero mientras tanto, volviendo al ámbito de las noticias.
Bueno, hablando de esto de que hablábamos recién, ¿no? De los liderazgos, entre comillas, de esto de las elecciones, de Adorni, de cómo paga para que... lo militen. Uh-huh. Bueno, a esto a propósito del fallecimiento del Pepe Mujica, ¿no? Del fallecimiento, pensaba también de los líderes que nos están dejando, ¿no? Que son grandes, Papa Francisco, bueno, Mujica, hace mucho ya, pero bueno, Néstor Kirchner, varios líderes que nos han dejado, Chávez. ¿No? Uh-huh.
Referentes de la región.
Que han dejado un legado muy importante a nivel de Latinoamérica, a nivel, bueno, Argentina, pero también a nivel internacional, un humanismo muy grande, una justicia social por encima de cualquier tipo de política, siempre pensando en los sectores más vulnerables, en construir desde la libertad, por supuesto, siempre estuvo eso presente, no es un invento nuevo esto de la libertad, no es de ahora, ¿no? En la lucha por la libertad tiene muchos años en el constitucionalismo social, en la Revolución Francesa, ¿no? Uh-huh. No es un invento de ahora, digo, pero también por una igualdad, ¿no? Que logre de alguna manera equilibrar, digamos que no haya un sector como ahora, que cada vez se nota más, ¿no? Que hay, no sé, unos 20, 30 millones, multi, hipermillonarios.
La brecha cada vez más grande, ¿no? Multimillonarios y, bueno, los que nos vamos pobres, quedando
así. Vamos quedando así. Bueno, entonces Flavia nos va a contar ahora...
Bueno, acerca de, sobre, bueno, justamente de Mujica, la vida de Mujica, ¿no? Que bueno, buscando información, descubrí ahí, encontrando, viendo, navegando en internet, un titular de la BCC, donde se titulaba El audaz político uruguayo que asombró al mundo como el presidente más pobre. Muere José Mujica, el presidente de Uruguay. Y primero queríamos compartir unas reflexiones, ¿no?, de Pepe, y bueno, después seguimos un poquito hablando, a ver, de su, para conocer un poquito su pensamiento.
Dale.
¿Qué es lo que le llama la atención al mundo? Que vivo con poca cosa, una casa simple, ando con un autito bien. Esas son las novedades que tiene el mundo para mí. Pero este mundo está loco.
Yo tomo la austeridad como camino y el renunciamiento liviano de equipaje para tener tiempo para hacer lo que a mí me gusta. Mi definición de pobreza es la de Séneca. Pobre
son aquellos que precisan mucho. Esos son pobres.
Que los indigentes del mundo no son de África o de América Latina, son de la humanidad toda. Y esta debe, como tal, globalizada, propender a empeñarse en su desarrollo, en que puedan vivir con decencia por sí mismos. Los recursos necesarios existen, están en ese depredador despilfarro de nuestra civilización.
Me comí una canuta de la gran flauta y tuve mucho tiempo para pensar, y la noche que me ponían un colchón para dormir estaba contento y aguanté. Y ahí me di cuenta que muchas pavadas que tenemos son pavadas. Si no hubiera tenido esa experiencia, capaz que tenía otra manera de pensar. No me dejaban leer. Entonces tuve que inventarme algunas disciplinas. Y el enemigo más grande lo tenía adentro. Y también adentro tenía el amigo más grande, las dos cosas. En los calabozos descubrí cosas como esta: las hormigas gritan. Y si no, agarrá una hormiga común y ponétela acá. Y la vas a sentir chillar.
De seguir como estamos, caminamos a un holocausto ecológico. Pero el problema ecológico tiene una base. El tipo de civilización depredadora que hemos desarrollado, donde los valores económicos están por encima de todo. De construir porquerías con obsolescencia controlada para seguir teniendo que consumir y gastar y gastar y gastar.
En la sociedad contemporánea, por la multiplicación de este hiperconsumo, estamos no atendiendo consumo prioritario que son fundamentales, y a su vez gastando un esfuerzo humano en un montón de pavada que poco tiene que ver con la felicidad humana.
El conocerte a ti mismo es lo más difícil, y es cada vez más difícil, porque ahora estamos en la sociedad de la información, de afuera para adentro y no de adentro para afuera. No hablamos con el que llevamos adentro, hablamos con todo lo que recepcionamos de afuera.
Y la vida es el único valor que no se puede comprar. Tú no puedes ir a un supermercado y decir, véndame 5 años más de vida.
La vida es por venir y es hacia adelante. La naturaleza nos colocó los ojos hacia adelante. Hubiera sido útil que nos hubiera colocado un ojo en la espalda para cuidarnos, pero la vida es afirmación, es porvenir.
Que la vida es hermosa y es el único milagro. El milagro de estar vivo. Que por algo tan cotidiano no le solemos dar la importancia que tiene.
Cuando lleves esa vieja que nos lleva a todo, le quisiera decir, por favor, señora, sirva otra vuelta.
Bueno, estas son unas reflexiones que valen la pena de Pepe. Bueno, ya como lo conocemos, ¿no? Un hombre muy llano, campechano, que se hacía saber entender así, ¿no? Muy, de una manera muy coloquial y llana. Así que bueno, Pepe José Mujica nació el 20 de marzo del 35 en Uruguay. Comenzó a militar desde su adolescencia y, bueno, se suma al Movimiento de Liberación Nacional de los Tupamaros. Bueno, y ahí, en ese momento de la gran revolución, ¿no?, digamos, de los movimientos de liberación nacional, Pepe, ¿no?, fue un preso político durante 12 años, desde el 73 a 1985. Logró la libertad por ser beneficiario de una ley, ¿sí?, que le decretó la amnistía a los presos políticos. Unos años más tarde crea el movimiento del Partido de Participación Popular dentro del Frente Amplio. En el 94 fue elegido como diputado en Montevideo. En el 99, fue electo como senador y bueno, allí va, ¿no?, formándose en su camino en la política. Llega a ser ministro de Ganadería y Agricultura hasta que en el 2010 llega a la presidencia. Como presidente logró grandes hitos en la política en Uruguay. Promulgó leyes de vanguardia en la región, la liberación de la producción y comercialización del cannabis, la legislación del aborto y el matrimonio igualitario. Vale destacar, bueno, que ya sabemos, Pepe es una persona muy despojada de los bienes. Como presidente donó el 90% de su sueldo para la caridad. Y siempre vivió en su chacra de Rincón del Cerro, en las afueras de Montevideo, junto a su compañera Lucía Topolsky. Y bueno, tiene varias películas. Hay un documental que cuenta su vida, el de Emir Cuscurica, que se llama El Pepe, una vida suprema. Y esa vale la pena ver, ¿no? Descubrir un personaje realmente innovador para la época, ¿no? Muy a pesar de los libertarios y todo eso. Y bueno, todo el entorno, ¿no?, que vivimos hoy en día, vale la pena resaltar la vida de Pepe. Bueno, solo de decir que bueno, Pepe murió a consecuencia de tener este padecimiento de cáncer de esófago, que ya a inicio del año había dicho, ¿no?, que se quería retirar de la vida pública y que bueno, solo le quedaba esperar la muerte junto a su compañera. Así que, bueno, esa fue una reseña, un pequeño homenaje que quisimos hacerle para José Mujica.
Muy bueno. Bueno, vamos a una tanda.
Vamos a una tanda.
Primero contamos que, bueno, llegó Romy acá, nuestra entrevistada, así que, bueno, ahora en un ratito la presentamos. Hola, ¿cómo estás? Igual la saludamos porque si no. Pero bueno, vamos a una
tanda. Una tanda, pasamos la canción ahora, Marcos. ¿El tema? Dale, vamos con la 25 entonces.
25 horas.
Que algunos te recuerden bien, que algunos te recuerden mal, que algunos no recuerden nada, o tal vez no vivir para agradecer, o no tener una razón, pero cantar igual. Que algunos no se acuerden bien, que algunos se acuerden muy mal, que algunos no se acuerden de nada. Y puede ser, o tal vez, no vivir para agradecer, o no tener una razón, pero cantar igual. Así, pagando en soledad, con lo poco que nos queda y nada más. Vas perdiendo la mirada y ves que viven de recuerdo. Viviré eterna vida. Esta bandera acá, que deje de pensar en que no quiero pensar más. O tal vez que viva muchos años más, tratando de buscar la fe que no pude encontrar. La piel curtida al sol, fumando en soledad, aunque sé que mucho queda por andar. Vas perdiendo la mirada y ves que viven de recuerdos. Se hace esquina, esperando que nos vengan a buscar.
Radio UNDAB. Radio UNDAB. Aire universitario que inspira. RadioUNDAB.edu.ar. Para construir futuro.
Hace 4 décadas, Argentina sacudió el polvo de una pestilente dictadura y abrazó fraternalmente la bondad de la democracia. Cada voz cuenta. Nuestro derecho a elegir, nuestro voto es la tinta con la que escribimos nuestra historia. A 40 años de la democracia, ARUNA, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
La Universidad Nacional de Avellaneda cumple 15 años. Radio UNDAB lo celebra a través de los contenidos producidos junto a la comunidad universitaria y en la construcción de una agenda más democrática, igualitaria e inclusiva.
Estamos superando los 200 inscritos. Mucha gente dando vueltas, muchos chicos dudando, dando vueltas. Y la verdad que en la medida que podemos hablar con ellos y van decidiendo los que les gusta, vemos que vienen, ya se inscriben y consiguen todo lo que tienen, que todos los papeles que necesitan para hacerlo.
La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años.
Yo niego al otro porque piensa distinto.
Tú niegas la violencia institucional.
Él niega lo que prometió en campaña.
Tenemos memoria.
Nosotros tenemos memoria. Buscamos la verdad y exigimos justicia.
Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
Radio UNDAB. Docentes, no docentes, estudiantes,
tienen que decir.
Radio UNDAB. Voces universitarias, escúchalas.
Escúchalas. Voces universitarias.
Radio UNDAB.
Radio UNDAB.
Radio UNDAB, emisora universitaria multiplicando voces. Escúchalas.
Bueno, volvimos. Acá estamos con Romina. La vamos a presentar primero a nuestra invitada y después vamos a hablar con ella. Es Romina Osaeta. Romina es militante de la organización 25 de Mayo y estudiante de abogacía acá en la UNDAB. Así que bienvenida, Romina. Muchas gracias por darnos este rato para charlar, para interiorizarnos. Y bueno, lo primero que queríamos, estábamos charlando ya igual, ¿no? De la actualidad del país, imposible para una con una militante, imposible que no hablemos de lo que está pasando en el país. Y queríamos hablarte primero, que nos cuentes más o menos cómo es el rol de las mujeres en las organizaciones sociales, Bueno, si nos puedes contar un poquito cómo es.
Dale, bueno, muchas gracias primero a ustedes por la invitación. Así que, no, más que nada, a ver, es bastante, como siempre, igual, el tema del rol de la mujer sigue siendo, fue y creo que va a ser una pelea muy grande que venimos dando las mujeres durante muchos años. Hemos tenido un avance importante en algunos roles, en algunos lugares estratégicos, en donde a veces la política, que es muy patriarcal, muy, muy machista, no te dejan llegar. Yo creo que sigue costando mucho el tema de que las mujeres se puedan sentar en lugares de definición, de lineamientos políticos. Yo doy gracias a la organización donde estoy, que me dejan crecer, que dejan que siga avanzando, y no te limitan solamente a la mujer está para el Frente de Mujeres.
Claro,
pasa mucho que las compañeras están y son cuadrísimos, son cuadros enormes con una capacidad política enorme, pero que se limitan solamente con eso. Sin embargo, lo que vos te encontrás hoy en día son compañeras que yo te menciono, por ejemplo, a Joana Duarte, la compañera es secretaria gremial de la UTEP, cargo que hace muchos años siempre venía por un compañero, ahora los hace cargo ella, con una visión política muy buena, así como ella hay un montón de compañeras, tenemos acá a la compañera Norma, de Barrios de Pie también, son compañeras que la han peleado, que uno lo ve desde afuera por ahí, es años de militancia y que han llegado a los lugares donde están por la capacidad que tienen ellas. Creo que el rol de la mujer también va mucho por eso, es la capacidad que tenemos de mostrarlo y también demostrar de que nos podemos sentar como pares. El Papa siempre menciona eso, a las mujeres nos da mucha entidad, que él, por ejemplo, dice que es más importante.
Las mujeres hacen que funcionen las cosas.
Exactamente, así, exactamente. Dijo. En una mesa solo con hombres hay cuestiones que no se resuelven y cuando están las mujeres se termina de resolver. Me parece que es muy importante eso, que nos dejó esa vara y también ese camino de que seguimos
avanzando. Un reconocimiento importante.
Exactamente, exactamente.
Claro, es como...
Así que nada, y también saliendo, y también esto, la pelea que uno viene dando es la de salir de la visión de también la otra, vos, mujeres con el Frente de Mujeres o en la olla. La compañera, claro, las que manejan las ollas. No, la compañera maneja la olla, la compañera maneja todo un espacio y la compañera se sienta a discutir política.
Sale de la cocina.
Sale de la cocina. Entonces eso es una pelea que se fue dando y que hoy en día los compañeros lo entienden también, que eso también es muy importante, porque no queda solo en lo discursivo, también en las acciones.
En las acciones.
Esto de que uno, hoy en día, que estén las compañeras al frente y que haya tantas mujeres, es también demostración de que se está logrando, que se logró, y que de la otra parte también tenés esa evolución de la compañera que esté, que sea ella la que esté al frente y la que esté dirigiendo la política y la que esté discutiendo política y la que esté también creando política, ¿sí? Porque hoy en día nos sentamos entre todos y muchas veces lo que decimos, ¿hacia dónde vamos? Porque estamos en una situación muy complicada en la cual no se sale solo. ¿Sí?
¿Cómo ves? ¿Cómo ven ustedes desde la organización esta situación que estamos viviendo?
Y no a nivel nacional, nosotros todos a nivel nacional está muy complicada la situación. Económicamente los compañeros han tenido un retroceso muy grande. En los barrios se nota mucho. La necesidad es muy grande y encima agarrada también, o sea, con la pelea día a día con el narco, porque cuando más está avanzando la pobreza, también está avanzando el narcotráfico, que es más fácil para un pibe ser un soldadito, ¿sí? Que hoy en día que no tenés laburo, no hay forma de poder bancar, las familias no se pueden bancar, no se puede. Y mismo en los barrios lo que está pasando, la pelea que se da es que es muy difícil sostener los espacios comunitarios porque no hay recursos, porque la comida no hay, porque el gobierno se encajó no entregar mala comida y que
como,
se pudra.
Como desmantelándose, claro, o sea, ya venía, ¿no?
Y se venían dando, hay muchos espacios verdaderos, esos fantasmas que dicen que no existían, eso es mentira. En los barrios existen los comedores, para los que no saben, existen los comedores, y hoy en día siguen existiendo a pulmón, pero a pulmón, arañando. Te pasa que el narcotráfico te aparece, te golpea la puerta y dice, hola señora, nosotros le vamos a ayudar con el comedor, le traemos toda la mercadería, pero ¿es a cambio de qué? A cambio de que tus pibes se te enfermen, a cambio de que pierdas a todos los pibes, porque es el camino en realidad. Te pasa eso, es donde avanza el narcotráfico, se pierde todo, todo lo que se consiguió, todas las luchas que se vinieron dando durante tantos años, de sacar a los pibes, de recuperar a los pibes, de que los pibes no vayan en cana.
Sí, ahí.
Bueno, claro, lo que estamos hablando,
bueno, con viste
la
que
baja de imputabilidad,
la ley de...
es un claro ejemplo.
No hay...
la criminalización hacia dónde va.
En lugar de hablar con los pibes, en lugar de incluirlo, de abrazarlos, nada más fácil, vamos a meterlo en cana.
Claro, penalizamos
todo. Lo penalizamos, entonces...
Pero eso aparte, esa forma de ejercer el Estado, digo, de penalizar, no sé, está en Foucault, ¿no? Se ha estudiado durante mucho tiempo. Bueno, no tengo forma de solucionar esto, lo encierro, lo meto en cana y ya está, me olvido. Es como,
y encima teniendo en cuenta
es lo más fácil,
las
¿no?
instituciones que tenemos hoy, no son lugares donde se reforme. La idea es, los encerramos para que se reformen. No, al contrario.
No, aparte no.
Un pibe con la edad que... con la corta edad que tiene, meterlos ahí es totalmente llevarlo al desperdicio total. Sí. Cuando vos por ahí tenías a un pibe que, dándole contención, estando encima, hoy, en el día de mañana es una persona, un ciudadano más, que iba a colaborar. Sin embargo, si vos lo metés, aparte también pasa esto, psicológicamente, te tiro dentro de una institución en donde no te van a cuidar, te van a maltratar, sí, te van a meter un montón de ideas que no son, también es como que no te estoy queriendo, o sea... Uh-huh. Lo más sencillo es, metelo ahí.
Como y, que no me importa.
Sí. Claro, y vamos por la más fácil. Esa no es la más fácil. La más difícil es la otra, la de tratar de contenerlos a todos, abrazarlos a todos. Sí, es recontra re difícil, ¿eh? Sí. Porque de días enteros, años enteros, tenés miles de veces que se caen. Y volvés a estar atrás de ellos,
Sí, también es pensar que no luchan, ¿no? Que ellos no luchan, que no tratan de evitar eso y de buscar otros canales o redes, como sí, vos contás, para poder transitar o salir de ahí.
Sí.
Cuando no es culpa, o sea, digo, no es culpa de ellos, son jóvenes y son niños y son adolescentes, o sea, hay algo que falla.
Y a veces socialmente están mal influenciados, o sea, el contexto es todo también. O sea, tal si cual. Yo me te vengo y te planteo, qué sé yo, y no te doy una contención, y obvio, voy a agarrar eso porque es lo que más cerca tengo, la familia, lo que primero tengo. Ahora, si la familia, a veces, muchas veces pasa que las familias no los acompañan, y hay estos espacios. Los espacios de contención, los espacios comunitarios, están creados para eso, ¿eh? No es para juntadero de gente para que comer un plan.
Claro,
no es para eso.
Claro.
Es justamente para lo contrario, es para brindarse al barrio. A veces, yo el otro día lo escuchaba a Mujica, justo entre que usted estaba hablando, y me quedó grabada una frase que dijo él el otro día. La política no es una profesión, ¿sí? Que piensa que uno se mete en la política como una profesión, voy a vivir de esto, está muy equivocado. Esto es una vocación.
Claro, un servicio también.
Es un servicio. Uno tiene esta vocación y está sirviendo al otro y nada. Y cuando vos, ya te digo, ahora esos pibes que uno estuvo ayudando durante tantos años, son los que te están ayudando hoy en día, que están peleándola en el comedor con vos, decís, che, tan mal las cosas no las hice entonces. Porque son ellos los que están al frente, son ellos los que están diciendo, che, que me fui al mercado y conseguí verdura, vamos, hacemos la olla. Hablé con no sé quién y conseguí un montón de alita, vamos. Y son esos mismos pibes que hace años atrás venían con un tupper para comer y el sábado el fútbol y se enganchaban y se quedaban jugando al fútbol y fueron creciendo y ahora son parte.
Yo vivo en el límite con Monte Chingolo, ¿no? En Lanús. Y vos ves esto que te decía, el desmantelamiento del Estado. ¿No ves lugares donde los pibes puedan ir, no sé, a un club? O sea, no digo que no hay clubes, pero no hay recursos. No hay, no sé, actividades para los pibes, hay un montón de pibes en la calle.
Sí.
Vos, bueno.
Y porque justamente en realidad,
largo, como decimos.
Justamente la política esta actual es una política muy individualista. Sí.
Bueno, eso
cualquier
te escucha,
espacio pero... que sea de inclusión o comunitario, no, hay que implosionarlo, no sirve. Porque a ver si todavía se juntan y empiezan a pensar, porque también es eso, lamentablemente sí, es eso. Uno cuando está solo, se le meten ideas en la mente y empieza a pensar que el camino es este, y por ahí estás equivocado, que cuando te juntás con otros te das cuenta de che, no era este el camino. Justamente lo que no quieren es eso, que la gente piense, que la gente se dé cuenta de las cosas. Cuanto más en tu mundo estás, y más el sálvese quien pueda.
Es tu problema, solo tu problema.
Claro, ¿entendés? Es a lo que van a andar. Y justamente las políticas es esto, es tratar, y apuntan a todo lo que es comunitario, como te digo, organizaciones sociales.
Eso es llamativo, ¿eh?
Nos sí, dan sí, por todos lados. Sí. Hasta mismo me voy a gremial. ¿Por qué le están dando tanto a los sindicatos?
A los sindicatos, te iba a decir.
Porque es una cuestión también comunitaria, es una cuestión, o sea, nos agrupamos entre todos y entre todos vamos a organizarnos para que eso es lo que no quieren, no se organicen, no estén juntos. Pero es una política no solamente de acá, ya viene de afuera, es algo que está armado, sí, y que la tienen muy clara en ese sentido, o sea que es necesario que nosotros nos empecemos a hermanar, esa es la parte fundamental.
¿Cómo se hace, Romina? ¿Cómo ustedes trabajan en...?
Nosotros dentro de todo lo que venimos, dentro de todas las organizaciones sociales, nos estamos nucleando todos desde la UTEP.
Sí.
La Unión de Trabajadores de la Economía Popular, uh-huh, a la cual nos ha sido recontrarreguachada porque pasa de que muchas de las unidades productivas que teníamos para poder hacer sostenimiento desde el Estado o trabajaban hacia el Estado, ¿sí? Porque ese era el sistema. Al no tener ninguna respuesta del Estado, las unidades productivas empezaron a pinchar. Acompañado de que los alquileres empezaron a aumentar, los servicios empezaron a aumentar, y tenés que bancar una textil. Una textil es pura luz lo que te gasta, y por lo general nadie tiene un espacio gigantesco, entonces ¿qué hacías? Alquilabas un lugar y empezaron a laburar. Se te abre ahora dentro de poco las importaciones, ¿sí? ¿Qué haces con todo eso? No podés sostenerlo, es inviable. Nosotros como economía popular, más arriba están las pymes. Ahora el proceso que nosotros estamos haciendo es justamente aglutinarnos todas las diferentes ramas, empezar a organizarnos para empezar a dar una mano y también esto, para empezar a avanzar y a la vez también empezar a abrir esto a no solamente economía popular, empezar a abrazar a las pymes, porque las pymes ya les están empezando a llegar, que se empiezan a cerrar, porque no pueden bancar. Arrancaron con la primera etapa, ¿cuál era? Personal. Empezamos a echar gente, pero llega un punto que eso ya no lo puede sostener solo. Una sola persona no puede bancar una pyme. No. Entonces se terminan fundiendo. Entonces, ese es el camino que estamos haciendo tanto desde lo sindical y después desde la parte social, es justamente esta, la de no abandonar nunca el territorio. Nosotros estamos y creo que vamos a seguir estando en el territorio como se pueda, pero seguimos estando. En los barrios siempre uno tiene presencia y es acompañar. A veces hasta de la forma que voy a decir, pero con esto sí, con lo mínimo. A veces con lo mínimo porque se necesita el abrazo. Hoy en día se está empezando a notar más esto. Hablas con la gente y empiezan a darse cuenta de algo que no se daban cuenta.
Claro,
el tema del individualismo. El tema del individualismo, pero empezaron a decir, a comentar el tema de que, che, sí, esto como que igual te apuntan a que no tenés que estar juntos.
La deshumanización que se crea. Sí.
No, por ejemplo, a nosotros, el programa que nosotros teníamos es salario social complementario teníamos. Le cambian de nombre, ahora es acompañamiento social y volver al trabajo. Para los menores de 50 años,
volver al trabajo.
En el cual te decía, bueno, los mayores de 50, acompañamiento, era que cobran y no tienen que hacer nada, ¿sí? A los de menores de 50 tenían que hacer capacitaciones para que la idea era incluirlos en algún trabajo. No pasó nada de eso. Nunca hubo ninguna capacitación, jamás abrieron un espacio, porque eso lo tenía que proporcionar el Estado.
¿Y ese programa Volver al Trabajo era un monto?
El monto de, para que te des una idea, del salario cuando pasó a hacer acompañamiento, para hacer, era de 78.000 pesos. Esto fue en noviembre de, estamos 2023. Ahora los compañeros están cobrando 78.000 pesos.
Claro, se congeló. Pero, ese plan, volver al trabajo, ¿qué es? ¿Cuánto dura?
Ah, bueno, se está cortando, tiene fechas hasta abril del año que viene. Ahí dejan de cobrar totalmente eso, 78.000 pesos van a dejar de cobrar. Sí. No se estaba planteando ninguna renovación, pero esto justamente, con esa plata, con esos 78, se bancan los comedores, se bancan los espacios comunitarios, se siguen bancando unidades productivas.
Ah,
porque de alguna u otra forma,
aquellos compañeros... Bien común, digamos.
Ya aquellos compañeros que formaron sus unidades productivas las siguen sosteniendo como pueden. Por eso es que, porque la tenés que sostener también por eso, porque con 78 no vivís.
No.
Si no haces algo, no vivís. Entonces, en un momento al principio, cuando se planteó esa batalla campal contra las organizaciones sociales, que era la de las organizaciones sociales son malas, que te sacan plata, que no tenés que responderlas a ellos, que no tenés que ir a trabajar, algunos que otros dejaron de ir a trabajar, dejaron de participar. Pasó el tiempo, que pasó, volvieron. Porque se dieron cuenta de algo. Si yo me quedo solo, que esto es lo que hablábamos,
claro,
me comen, solo no puedo. Entonces, ¿puedo volver de nuevo acá? Bueno, organicémonos porque ahora bajó la producción, los costos están todos más altos, pero nos seguimos organizando. O sea, uno no le termina sacando la, el hombro a nada, seguís estando con todos, y es con todos, no hay otra forma. Y lo bueno, yo te digo, se empiezan a dar cuenta de eso, de hablando ahora con, con los compañeros, con la gente de barrio, te dicen, che, estos son como muy, te tiran muy a lo individual, ¿eh? Sí, qué bueno que te diste cuenta. Uno lo venía diciendo,
¿viste?
Pero
se aprende al revés, ¿viste? Cuando
con los golpes.
Te falta, claro.
Con los golpes. Cuando con los golpes.
No lo tenés ahí como que se valora y se ve desde otra
claro,
perspectiva.
Arregla,
en la como que no lo hacen al revés. Reconociendo. Y no hay que juzgarlos, ¿eh? Yo, para mí, eso de que venir a jugar, no hay que jugar a nadie. Al contrario. Claro. Una crítica también, a ver, los pibes votaron a Milei porque
mayoría.
No tenían el conocimiento, porque no la vivieron. Tuvieron durante muchos años un bienestar, ¿sí? Entonces no pasaron necesidades y creían que esas necesidades nunca les iba a llegar. Sin embargo, hoy en día estos pibes se empiezan a dar cuenta, y no hablo solamente de los pibes de barrio, ¿eh? Ya hablando de clase media,
sí,
mismos compañeros de la universidad, se empiezan a dar cuenta de que, che, no era tan así al final. Y se empiezan se les empieza a abrir los ojos de cierto relato que había. Hubo un relato, se bombardeó mucho por las redes sociales, videos muy bien armados.
Sí, mucha.
Y compró mucho eso, la gente compró realmente eso. Y bueno, hoy en día, ¿qué pasa? Esto que estamos hablando, la realidad, se están dando cuenta de que esos relatos que uno hacía de que en los 90 se vivió esto, que en el 2001 pasó esto, era, ah, sí, mirá, nos está pasando lo mismo ahora. El tema es que nada, hay que organizarse. Nosotros venimos peleando por esto, nos venimos organizando. Más allá, nosotros hoy en día, la verdad que la pelea tanto electoralista no la estamos metiendo. Creo que se tienen que acomodar lo que se tienen que acomodar. Tiene que llegar el momento de que se acomoden, si no hay unidad.
Se van acomodando como es los melones.
Sí. Hasta que no se acomode todo esto, igual vamos a seguir ahí. Yo creo que un tiempo no muy lejano se está terminando de acomodar. Hoy en día ya hay algunas señales. Pero mientras
¿vos
tanto
crees que se van a acomodar?
Se van a terminar. Yo tengo fe de que
tenemos
se van
que
a
creer
acomodar.
Que se van a acomodar.
Yo tengo fe de que se van a acomodar.
Bueno, pero son todos procesos, ¿viste? Porque una
tampoco
cosa
hago futurología.
No.
Sí, tampoco hago futurología.
Vamos a decir tampoco que no, bueno.
Pero
vos palpás una cosa en la realidad de
sí. Más allá, eso es más allá de los barrios, porque lo electoralista va trasciendo lo barrio. Porque los compañeros de los barrios más te pueden criticar, uno puede criticar,
sí.
no resuelve. Los que resuelven están por otro lado,
sí.
Que a veces nosotros no llegamos a tener esa injerencia.
Sí.
Y que eso es lo que justamente veníamos hablando antes de arrancar, estábamos hablando de eso. A veces uno termina eligiendo a alguien que no nos termina representando. Yo creo que en algún otro momento también tenemos que dar la pelea para decir, bueno, si esto no es por ahí, armemos algo.
Claro.
Empecemos a armar algo distinto, que sea más representativo para todos nosotros y que realmente a la hora de que se llegue, se pelee por lo que venimos, lo que queremos pelear.
Se pelee, sí.
Y no tan alejado, o sea, por ahí esa política
eso,
tan progre
claro.
Nos aleje. Y
hablamos de, ¿eh? De eso, de lo progre, de como un valor para abajo, digamos, ¿no? Valor o buena crítica, ¿no? Pero bueno, o sea, poniendo de un lado las organizaciones y el trabajo que ustedes hacen en los barrios y esta política que parece que todavía no puede bajar de aquel pedestal, es muy importante el trabajo que ustedes hacen. Tengo una amiga, una conocida en el barrio, en Monte Chingolo, y ella me contaba esto, ¿no? Del avance del narco, pero sobre todo de cómo familia, o sea, ya copó la familia y entonces esos lazos familiares que tienen los pibes también están rotos porque quizás sus familiares están presos y les mandan a robar para ellos. O sea, hay todo un tema muy fuerte y muy difícil desde las familias y desde las redes que tienen los chicos porque el narco o porque no puedes no tenés trabajo, porque no tienen forma de conseguir un trabajo y no está el Estado, está empeorando. Y no se resuelve con meter pibes de 14 años en cana, o sea, eso no lo resolvés con eso, al contrario, eso es, no sé, me parece una total, es como agarrar y decir, bueno, voy a torturar pibes porque, bueno, no sé qué hacer, entonces los meto, no, como hace Bukele, ¿no? Meto gente todo el tiempo así como si fuesen chanchos, disculpen, pero a veces uno piensa así, como que son cosas, parece, las personas, y estamos hablando de pibes de 14 años.
Y a veces nosotros, que no nos corresponde, terminamos siendo el rol del Estado.
Claro, bueno, eso, por eso
nosotros, con la falta de recursos que tenemos, o con lo poco que tenemos, terminamos convirtiéndonos en Estado.
Bueno,
resolviendo esto, corriendo atrás de las familias, porque también son muchas aristas. O sea, a veces es que los padres están en cana y los pibes salen, y a veces tenés que el pibe entró y la familia no lo puede contener, porque te pasa eso. Yo, madre y padre, que vos decís, che, pero qué es, no, llegan a un punto que no lo pueden contener. Entonces ahí es donde entramos nosotros, que tenemos otro armaje, que venimos con otra construcción y que a veces de afuera podés ir, venir a rescatar al pibe, te lo traigo, venite para acá, ¿sí? Y por lo menos lo tengo ocupado, porque sacarlo de la esquina. Lo importante es sacarlo
de la calle.
Sacarlo y que encuentre que hay otro mundo y que hay otro futuro.
Que puede hacer otra cosa.
Porque sí, también se les queda en la cabeza. Y aparte también, este gobierno te lleva a eso, a que el camino es ese, no tenés otra cosa. Vos no vas a hacer nunca nada. Y mismo con las universidades, todo. Las universidades no es para todo. Ya se venía diciendo del gobierno de Macri,
de Vidal,
que nos venía tirando.
Ay, los
que
pobres no llegan.
Los pobres no llegan. Y sin embargo tenemos pibes en los barrios. A mí me sorprende. Yo tengo en el barrio acá, en Inflamable, a Raúl, que su madre. Yo estaba estudiando acá. Me acuerdo que estaba haciendo penal. Y cuando iba al barrio me ponía a hablar y el chabón me hablaba y me daba soluciones a las cosas que yo solo... Lo estoy viendo. Claro, él estar tanto en la práctica. Le digo, vos sos un re abogado. Sí, porque yo una vez estuve en Cannes y me explicaba cómo hizo él, que presentó y para salir, que qué sé yo. Salió. O sea, redujo su tiempo porque el abogado que él tenía no se movía. Entonces
investigó por su cuenta.
Él se investigó y vos decís, wow, impresionante. O sea, esos pibes tienen capacidad. Lo que pasa es que le falta a veces esto, la de che, la contención. Y hoy en día, Raúl, yo después lo perdí, después me apareció porque se fue del barrio, boludo, que yo le digo, ¿qué hiciste? Yo ya terminé mi secundario, me dice, voy a estudiar abogacía ahora, después nos ponemos un estudio jurídico,
andalo,
me dijo, claro, yo. Pero sí, es esas cosas de que, es, o sea, esa falacia de que la gente, los pibes de los barrios no pueden, es mentira, sí pueden. Ahora, los tenés que acompañar, solo no van a poder. Si yo te digo que este es tu mundo y no salís de acá, te lo repito tantas veces que te lo crees, ¿sí? Claro. Que pasa lo mismo en las relaciones tóxicas. ¿Cuántas veces te pasa de que vos no servís para nada, no servís para nada, no servís para nada? Y con el tiempo, las mujeres se lo creen.
Son tóxicos los del gobierno, además de
se lo creen y no salen de eso. Entonces los pibes hay que empoderarlos también, porque hay ese retroceso también.
Claro, de esto me hablaba esta vecina que yo te decía, porque ella me decía eso, como que ellos ven solo eso, como que no tienen otra posibilidad, un futuro. Entonces... Sí. Le cuesta, entonces hablamos, bueno, luchan, tratan de levantarse, que quizás no tienen papá, quizás no tienen ninguno de los dos padres, están solos y tienen un tío que está en la cana, que está perdido, digamos, ¿no? Y ven eso, y los amigos, entonces es complejo dentro del barrio, porque ya se dejó además, ¿no? Ya venía, porque Macri desmanteló todas las políticas, yo te lo digo porque en el barrio este yo lo veo, todas las políticas que había puesto... Cristina, que había puesto el peronismo en los barrios, por lo menos más más pobres, de acompañamiento, se desmantelaron.
Sí.
Incluso los docentes que iban los fines de semana casa por casa a ver a la gente que estaba con problemas.
Quedó el Cedronar, pero como puede, tampoco no tiene recursos, o sea, pero no viene de ahora esto, viene de años. Pero también en un punto también lo permiten, porque es esta herramienta de como, bueno, cómo podés empezar a...
Y como que empiezan de nuevo las organizaciones, bueno, porque ya está con...
Nosotros igual, ya te digo, lo que es, la pelea que venimos dando es esa. Y después la otra también la de organizarnos para ver cómo podemos reestructurar estas unidades productivas, el laburo es importante, porque aparte es dignidad.
O sea, claro.
La persona con laburo se dignifica. Y es muy... a veces hablamos del tema de que te dicen estamos como en el 2001, sí, en algunas situaciones estamos como en el 2001, porque te empezás a encontrar con gente, muchos despidos, y el despido también te come la cabeza, porque yo venía con una estabilidad económica, yo era jefe de familia, ahora te echaron, que en realidad ni te echaron, firmaste el voluntario ese, el voluntario que te pagaron una guita, te la comiste ahora en un negocio, te compraste un vehículo, porque ahora todo el mundo...
Todo tiene vehículo, o se pone en un negocio.
Uber.
Sí, reparto.
Lo mismo calcado 2001. 2001 pasó eso. O sea, a los finales de 90, lo que pudieron hacer fueron en un kiosco remisería. ¿Sí? ¿Qué pasa?
El emprendedor.
Te lo come eso, te lo come. Y más si no estás organizado. Entonces, sabiendo, viviendo, habiendo visto lo que pasó en el 2001, esos errores no se tienen que volver a cometer. Para eso también es con la enseñanza de aquellos grandes que han vivido, sí. Porque también es esa, el rol de las mujeres y el rol también, ¿sabe de quién? De los compañeros que han militado de años, que vienen con años, a ellos no hay que sacarlos por la ventana. Porque hoy en día vos te encontrás con una nueva militancia que parece que quiere a lo viejo, lo quiere tirar por la ventana. ¡No! Con nosotros.
Necesitamos eso.
Con nosotros, siempre con nosotros. Ellos han vivido y ven, y saben las cagadas que nos vamos a cometer. Antes que hagamos algo, ellos ya saben que por ahí no vayas. Por ahí no es el camino. Genial. Uno necesita de eso, del que te guíe, ¿sí? Yo creo que es con todos igual.
Bueno, hablábamos hoy de los líderes que se están muriendo, porque, bueno, ¿no? El Pepe Mujica, bueno, el Papa Francisco, bueno, Néstor, que ya pasó, ya hace bastante, pero, o Chávez, pero digo, de estas figuras que dejan como un legado y de las que se va aprendiendo en los barrios, o bueno, sociedades muy, muy antiguas también, siempre había alguien, un sabio, digamos. Vos hablás de un saber colectivo, que eso es muy importante y que no hay que perderlo, porque quizás estas interrupciones, o sea, estas casi forma de hacer política delincuencial, ¿no? Por parte del neoliberalismo, quiere, ¿no? Arruinar todo eso, dejar romper tradiciones, porque Romina está hablando de una especie de tradición también ya del saber que tienen las organizaciones sociales, que no empezaron ahora, no. Que empezaron hace mucho, incluso antes, 2001. Antes.
Ellos ya vienen, a ver, han pasado muchos los que han estado en organizaciones sociales, han pasado los 70, los 80, en los 90 se organizaron, se empezaron a organizar con los primeros MTD, siguieron después del 2001, ya después del 2001 con todo lo que pasó. Y justamente esto, después de la explosión, de la hecatombe que hubo, es donde empiezan a tener esta representación en los barrios, que no era como ahora también, que eso también es algo. Antes era más organizaciones más barriales, no había nacional, y hoy en día contamos con el apoyo de organizaciones. Nosotros, por ejemplo, somos una organización nacional. Claro. Estamos acá en Buenos Aires, compañeros de Salta, Jujuy. Hemos logrado tenemos un compañero que es intendente, ¿cómo se llama el lugar? Se me fue el nombre, Fraile Pintado, en Jujuy. Ah. Sí, después Google. Sí, ¿no? El intendente es compañero de organización social, de la 25. Así como nosotros, hay muchos compañeros. Acá en Buenos Aires tenemos a Mariel Fernández, compañera que es del Movimiento Evita, que desde las organizaciones sociales nos hemos, aparte, hemos trascendido, dejar de solamente el rol social y empezar a avanzar hacia lo político. Que nada, van de la mano en realidad, lo social y lo político van de la mano. Nada que uno quiera transformar, que quiera se pueda hacer sin la política. Y somos seres políticos, nos levantamos con la política. Y la política no está mal vista, no hay que verla mal. A veces viste uno como que este discurso que la política, que yo no soy política. No, mentira, pues todos somos políticos. El decidir a la mañana, me levanto o no me levanto, es una decisión política, ¿sí? Me saco el pijama,
tiene
me
voy a la prensa. Tiene mala política.
Tiene mala prensa, exactamente. No, lo que hay que sacar es esa mala prensa. Y también es eso, se denigró mucho a todas estas grandes personas que las cuales tienen que estar con nosotros. Claro. Se hizo una campaña muy mala, a las cuales, también, son seres humanos, se habrán equivocado, pero dos veces no se equivocan. Siguen ahora adelante y están ahí con nosotros, que nos siguen acompañando. Y después también el tema de las juventudes. Me voy a la otra punta ahora, las juventudes. Tenemos muchos pibes con mucha capacidad, con mucho capital, que hay que por ahí a veces quitarles este chip que han tenido durante muchos años, que entendían esto, que entrar en la política era convertirme, tener una profesión, convertirme en... Y tu techo no tiene que ser llegar a un cargo, hay que sacar ese techo, porque a veces llegan también entran con ese techo, quiero llegar a ser, claro, quiero llegar a ser. Y cuando llegan a ser, chau, hasta ahí se planchan y quedan. Y por eso es una persona, un compañero, una compañera, con una capacidad que sacate ese techo, seguí para adelante, tienes que trascender. Yo creo que eso también es parte de las discusiones que uno se tiene que ir dando, como para cambiar este eje de la discusión con el tema de lo malo de la política, a que se empiecen a enamorar. A los pibes hay que enamorarlos de nuevo, a los pibes tienen que entender que eso que por ahí les hicieron hacer creer no es verdad y no es así. Y que hay un montón de personas, así como yo, y un montón de personas que somos idealistas, soñadores, y que nada, bueno, queremos un mundo mejor.
Néstor también, ¿no? Vengo a proponerles un sueño, el Papa Francisco, hagamos lío, hagan lío, va a haber lío, y bueno, eso también son cosas que hay que apropiarse.
Sí. Y ahora, bueno, venimos con estos sueños, venimos con y seguimos, es parte de la pelea. Así que nada. Y ahora, ayer, por ejemplo, estuvimos acompañando a los jubilados.
Ah, te iba a preguntar, ¿cómo van siempre
venimos
a las marchas?
Sí, por ahí no todos los miércoles.
Cada vez más violenta, nosotros, ¿no? Sí, cada vez más.
Estamos yendo los miércoles acompañados a los jubilados. Nos parece que es, también es esto, es una especie de medio mechero para la militancia, para aquellos que están medio descreídos. No le pueden pegar a un viejito, no le pueden pegar. No tienen madre, no tienen padre, no tienen abuelos. Ellos no tienen la misma capacidad de fuerza, y menos con la fuerza que... Yo ayer estaba viendo, llegamos temprano, y vimos cómo arrancó todo, y los empezaron a echar, porque simplemente ellos bajaban al semáforo, cuando se cortaba el semáforo volvían a la vereda.
Claro, eso es lo que ellos dicen que hacen.
Bueno, vinieron con los escudos a empujarlos, a sacarlos de la calle, cuando estaban... O sea, hasta me pongo, mirá, en abogada del diablo, ¿sí? Te quiero que no estén haciéndolo. No es el modo. Sácalo con las manos, vamos para la vereda, no hace falta que le pongas todo un equipo represivo, ¿sí? Que no son jubilados, son gente mayor de edad, que donde los soplás se caen, los lastimás, le tiran gas pimienta en la cara, pero a mansalva. Ayer también a otro, al padre Paco, pero le dieron, pero al padre Paco parecía que ayer era, no sé, si la orden fue, hoy va a venir el padre Paco, apúntenle a Paco. No sé, parecía que era eso. Sí. Al padre Paco le dieron, cada vez que el padre abría la boca para rezar, le iban y le tiraban. Estaban ensañados. Era muy fuerte. Ayer la verdad que sí.
Pero eso es una orden. Está bien, ¿no? Uno dice, bueno, vos decidís si de última
son órdenes,
asumís, sí, sí. ¿No? Acatás la orden o no. Pero son órdenes que bajan de, sí, ya sabemos, de Bullrich, de sobre todo Bullrich.
Sí.
Claro.
Sí, son órdenes.
Bueno. Meta palo y gas.
Ellos tienen una pelea cultural contra nosotros, y es parte también esto, una pelea represiva, o sea, sí, te genero este miedo, entonces vos con miedo nacés. La persona que tiene miedo se congela y no hace. Y sin embargo, igual yo creo que le está saliendo mal esto, porque creo que la etapa de miedo pasó y hay gente que está empezando a dejar de tener miedo y los empieza a confrontar. Pero también es medio como una... Es peligroso.
Eso hablábamos.
Si empezás a pinchar demasiado y del otro lado se empiezan a... Y bueno, también es generar después... Genera que del otro lado empiecen a comportarse de la forma violenta o nos vamos para otra parte. Entonces, si ellos siguen generando esto, lamentablemente va a terminar pasando de que algún día de esto va a haber un quilombo bárbaro.
Sí, uno piensa siempre que va a pasar algo mal. Peor, ¿no?
Eso, exactamente. Es imaginarlo momento, como una olla a presión. Sí. En cualquier momento explota. Encima la olla a presión está tapada.
Sí.
En cualquier momento va a explotar.
Sí, porque encima no hay escucha, ¿no? O sea, del otro lado es como que es lo que yo digo. Es así como... y listo. No me importa lo que decís. Bueno, no me importa la justicia social. No me importa nada. Y vos estás dentro de un... Claro, sos un presidente, perteneces a un sistema democrático, tenés que respetar las leyes, o sea, está bien, ¿viste?
No, bueno, decía, idealista, eso no, idealista. Igual a eso, no, claro, no, a él no le importa mucho eso, pero hace lo que se le antoja, y tenés toda una sociedad que se está, perdón, con la
algunos
mano, se está cagando de hambre.
Así, digamos, ¿no? En la sociedad también. Sí, porque sí, digámoslo, sí, sí. O sea, algunos están mirando para otro lado, la sociedad, sobre todo las clases medias altas, y en las clases bajas, bueno, ha habido, como decís vos, se han engañado, se han eclipsado, ¿no? Esta cosa toda virtual también, de campaña muy fuerte que tuvieron. Macri lo había hecho ya cuando ganó la presidencia, o sea, tuvo una campaña muy fuerte en la CABA, el PRO, bueno, Juntos por el Cambio, no me acuerdo bien cómo se llamaba el partido de Macri en esa época. Ellos tienen muchos recursos,
sí,
que quizás el peronismo no ha llegado a eso, o sea, no, digamos que tienen la clase económicamente dominante desde su lado.
Lo que tienen a favor ellos y los dos es todo lo que es el aparato mediático.
Y el, bueno, es.
O sea, si los medios de comunicación juegan a tu favor, olvídate que vas a poder hacer algo, porque no podés competir. Es más, mismo lo que pasa ahora, lo que es con los jubilados. Hay una difusión, pero muy leve en realidad. Se termina demostrando ahí la puntita nada más. Sí. Ahora, pero esto viene ya hace rato. Los medios de comunicación no te lo termina de mostrar. No. Te muestran lo que te quieren mostrar.
Te muestran, sí. Ahí hay otro
entonces,
tema también
para discutir. ¿Qué es lo que tenés también? Medios de comunicación, que son alternativos, que están todo el tiempo mostrándote. Eso es lo que está faltando. Y esa es la pelea grande. O sea, se vuelve como que pelear contra un monstruo gigantesco, porque cualquier cosa que vos quieras demostrar, atrás tuyo te meten un caudal, pero sí. Te tapan, te terminan tapando. Entonces se vuelve complicado. Pero despacito la gente está empezando a tomar conciencia, están abriendo los ojos. Pasa esto de que empiezan a darse cuenta de que todo lo que te están mostrando no es así. Parecía claro. Que estábamos en Francia, la luz rosada se veía, estábamos todos en el enamoramiento. Se está pasando, empiezan a ver que, bueno, no era tan así. Lo que me estaba mostrando no venía por este lado y al final la casta terminaba siendo yo. O sea, uh-huh. Me ibas contra la casta y terminaste yendo contra mí, contra mi bolsillo. Yo sigo cobrando lo mismo o los aumentos que tengo no van en correlación con los aumentos que tengo en la comida, alquileres. Entonces uno está perdiendo esa capacidad de no tenés ya poder de ahorro, cuídate. O sea, antes uno decía, bueno, voy a ahorrar para el auto, ¿no? Ni un usado hoy en día te puedes comprar, porque estás viviendo el día a día y el endeudamiento con las tarjetas es otra. Hoy en día lo que vos tenés es, viven de deuda en deuda. Pago un prestamiento para pagar otro. Pago un prestamiento. No tenés otra forma.
Sí, está muy complicado. Ir. Bueno, te agradecemos mucho que nos hayas venido a dar como una fotografía, un panorama, ¿no? De lo que son los barrios, de esa resistencia que hay, que ustedes lo hacen muy bien. Sí. Y por suerte están, ¿no? Creo... Decir por suerte es como decir una pavada, ¿no? Porque hace muchos años que están en los barrios y hacen un gran trabajo. Bueno, te agradecemos mucho que hayas venido a charlar muchas con nosotras. Nos encantó, uh-huh. Esperemos que vuelvas. Y bueno, nos vamos.
Suerte hasta con el la
otro.
Tesis.
Suerte con la tesis, que no hablamos al final y íbamos a hablar de su tesis, pero bueno, va a haber otra oportunidad seguro para hablar de eso. Así que nos despedimos hasta el próximo jueves. Que Luciana se mejore, que esté bien, que vuelva. Un beso, gracias Marcos y nos vemos el próximo jueves. Gracias Romy.
Chao.
Desde nuestra estación meteorológica jurídica, en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda, para toda el área metropolitana de Buenos Aires y el país, esto fue el estado del tiempo y el estado del derecho. Porque queremos un estado de tiempo primaveral. Defendamos nuestro estado de derecho constitucional.
Radio UNDAD, la voz de la Universidad Nacional de Avellaneda. RadioUNDAD.edu.ar. Radio UNDAD, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchala. RadioUNDAD.edu.ar.
Del 3 al 5 de abril de 2020.